Amigos, bienvenidos a Golpe de Pedal. Aquí estamos con este podcast de ciclismo hecho por amantes del ciclismo, por gente que disfrutamos esto, para gente que les gusta y para los que están aprendiendo y para todos. Soy Iñaki Álvarez, les doy la bienvenida. Saludo con mucho gusto, como lo hacemos cada semana, al señor Juan Carlos Arzosa, mi estimado zorrito. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Iñaki, ¿cómo estás, amigos? ¿Cómo les va? Bien, aquí estamos para comenzar a Golpe de Pedal una semana más. Y hay mucho, pero mucho de qué platicar.
Y también saludamos al profe Bento, Luis Martínez Bento. ¿Cómo le va, profe? Bienvenido.
Compañeros, gusto saludarlos a todos los amigos que nos escuchan. Igual, un saludo, un abrazo. Y listos para comenzar con el análisis de lo que viene esta semana.
De hecho, es que es una semana increíble de ciclismo, de esas que no se dan y que el 2020 nos va a regalar, dentro de todo lo malo, pues algo bueno, porque se enciman en el calendario la última semana del Giro de Italia y el arranque de la Vuelta a España. Si les parece bien, comenzamos con la Corsa Rosa, con el Giro de Italia que va a la tercera y última semana. Una grata sorpresa es ver que Joao Almeida sigue vestido de rosa, que en cualquier momento y donde puede acumula segundos de ventaja. ¿Será que Joao Almeida, como lo hizo Pogacar en el Tour de Francia, da la gran sorpresa, zorro?
Bueno, aquí las cosas creo que son un poco diferentes, porque recordemos que Pogacar vino de atrás. Él estuvo prácticamente a la rueda de Primo Roglic, de su paisano, y el equipo Jumbo Visma hizo toda la chamba. Acá creo que la circunstancia es al revés, porque el que está de rosa es Almeida y lleva 11 días vestido de rosa. Eso sí es increíble, que lleve casi el 90% del Giro vestido de rosa, y un equipo de Simi Quickstep que ha estado trabajando muy bien las etapas, donde lo sabemos, es un equipo poderoso. Hoy nuevamente lo vimos trabajando para Almeida, sí, en una etapa de rompepiernas con sub y baja, etcétera, etcétera, pero no de alta montaña. Ya vimos cómo se quedó solo el pasado domingo y todo lo que estuvo padeciendo, pero se fajó bien este joven portugués y creo que ha estado en ese tenor. Hoy, pues se defendió atacando al final de la etapa, robó algunos segunditos a Wilco Kelderman y a todos los demás, a Wilco Kelderman, y está en un plan de grande, creo yo, Almeida. Llegará a Milán, pues es una incógnita muy grande, porque si vienen las etapas más difíciles, etapas encadenadas de alta montaña, miércoles, jueves y sábado. El domingo es la crono y ya las cosas estarán prácticamente decididas. El viernes es una etapa larguísima, plana, de muchos kilómetros, como para desintoxicar un poco lo de los dos días pasados, pero después la cima Coppi el próximo sábado, que si el Etna lo permite allá con ese clima, vamos a tener una etapa terriblemente brava y esperemos que ahí pues se pueda sentenciar la carrera. Vamos a ver qué sucede en estos primeros dos días. Ahora sí que vamos con calma, día con día. Mañana será un día muy especial, creo yo. Hoy lo estaban observando y los veíamos el profesor Martínez Bento y un servidor en el desarrollo de la etapa, como al final todos volteaban a ver a este joven portugués. Y bueno, Almeida lo que hizo fue: no quiero que me vean así, pues voy a atacar. Se sintió bien, se vio fuerte. Es un joven líder que sí está llevando con autoridad el jersey rosa. Decía yo, al contrario de Pogacar, que vino de atrás, este hombre ha mantenido el liderazgo durante toda la carrera.
Es que hay una cosa bien interesante que quiero preguntarle al profe, porque cuando hablamos de el Tour de Francia con Primoz Roglic, Roglic se viste de amarillo en este caso, y todo el mundo dice, anda pasado de forma, está demasiado fuerte, domina la carrera, no va a llegar a la tercera semana. Pero cuando Joao Almeida se viste de rosa, profe, en la etapa número 3, hoy nos metemos a la semana, a la última semana del Giro de Italia, yo no he visto a nadie que diga que Joao Almeida viene pasado de forma. Pues la verdad es que está dominando el Giro como lo hizo Pogacar en las primeras semanas del Tour de Francia. ¿Por qué lo medimos de una manera distinta?
Bueno, al final podemos decir que era un corredor que toma esa batuta de líder, porque al no estar Remco Evenepoel, que era el líder de este equipo para el Giro de Italia, pues tiene que seguir, sobre todo con esta estructura que tenían la mayoría de los equipos, ya con grupos separados para carreras distintas, no juntar por la cuestión del COVID-19, está encarando una responsabilidad que se ha encontrado en carrera, que nadie le ha regalado, y cada vez que puede, suma segundos, se defiende jugando con la diferencia que tiene. Ya le queda muy poco para jugar, hoy arañó ahí dos segunditos, le queda poco porque son 17 los que tiene con Wilco Kelderman, que se ha visto mejor, pero igual y puede fallar Kelderman. Los demás están prácticamente a 3 minutos, lo que es segundo y tercero, y la mayoría ya más de 3. Entonces, no sabemos qué puede pasar. Él ha hecho las cosas como debe hacerlas, como lo hace un líder, defendiéndose cada vez que puede, demuestra que ahí está, que viene en una buena forma física, y que si no lo atacan, ya él va a seguir tratando de mantener la corsa roja. Entonces, a mí nadie me ha regalado nada, yo voy a seguir hasta donde me dejen mis rivales. Y hasta el momento se ha visto mucho más fuerte que muchos de los favoritos.
Sin duda, yo me voy a arriesgar, les voy a decir que no creo que Joao Almeida gane el Giro de Italia, y voy a exponer mi punto. Hay dos equipos, pero sobre todo un equipo que se arma cada temporada, que invierte una cantidad exorbitante de dinero, y que si revisamos el calendario del World Tour, no ha tenido ni una sola victoria de esas que llaman la atención. Y estoy hablando del Ineos Grenadier. Hoy en la Vuelta a España, y ahorita saltamos a España para platicar de lo que está ocurriendo también en el arranque de la Vuelta, me he dado cuenta que el Jumbo y el Ineos tienen que pelear. ¿Por qué? Porque si revisamos una vez más lo ocurrido, vámonos a los monumentos, vámonos a las grandes vueltas. El Jumbo Visma, gracias a lo de Van Aert, y que de casualidad, hay que decirlo así, o por un error de Alaphilippe, permitió que Roglic ganara la Lieja-Bastón-Lieja, tiene victorias globales dentro del calendario internacional, un equipo que le invierte mucho dinero. Pero el Ineos Grenadier, no. El Ineos Grenadier tiene a un Theo Gegenhardt en la posibilidad de ganar el Giro de Italia y a un Richard Carapaz en posibilidad de ganar la Vuelta a España, pero nada está garantizado. Creo que es un tema de equipos. No va a poder ayudar el Destiny Quickstep como quiere Joao Almeida a su corredor portugués en la alta montaña, ya sea el Sunweb, ya sea el Ineos, ya sea cualquiera de esos equipos va a estar peleando con Joao Almeida. Porque, zorro, profe, estas escuadras necesitan tener victorias de renombre. Y por más que me digan y me cuenten que el Ineos ha ganado 5 o va a ganar 6, porque probablemente la última crono en el Giro de Italia la gane una vez más Filippo Ganna, no son resultados suficientes para mantener un plantel y para lo que ya compró y para lo que viene el 2021. ¿Cómo ven esto? Yo creo que es un tema de equipo. Y lamentablemente Joao Almeida no está en un equipo que le pueda pelear a un Ineos Grenadier que ya encontró un líder para correr de la forma que lo hace el Ineos. Zorro.
Ese comparativo que acabas de dar es la decisión del por qué, pues vemos que un Almeida se tambalea un poco al final del Giro. Esa debilidad del equipo en el alta montaña le puede costar la carrera. Y por el otro lado, un Ineos que a pesar de perder a Geraint Thomas, pues cada vez se ve más sólido. Un equipo que tiene ya metido a un corredor en la cuarta posición en la general y atacando en forma seria, o sea, no es cualquier equipo. Ya vimos a un Filippo Ganna que lleva 4 triunfos, lleva 3, ¿no? Y quiere ir por el cuarto allá en Milán. Sí. Bueno, lo haría ganar muchas etapas a esta escuadra, que lo está haciendo también bastante bien. Lo ha hecho también por el colombiano Narváez, que se quedó con una etapa. Y bueno, ya suma muchas etapas el Ineos en el Giro de Italia. Y por el otro lado, yo ahí sí vería en la Vuelta a España a un Richard Carapaz que para mí todavía, después de esa mareada tan grande que se dio en el Giro de Italia, ganándolo, como que todavía no se aploma. Ojalá esta Vuelta a España pues sea la que lo reconforte nuevamente y ataque como todo un líder que ya ha demostrado ser. Y en el Giro de Italia, bueno, pues sí, yo creo que al final del día se tambalea la posesión de esa maglia rosa para un hombre que no está acostumbrado a ganar, y menos con tantos días con esa camiseta. Va a tener que estar solo. Vamos a ver solo las ideas, cómo le fluyen en la cabeza y el cuerpo, cómo le llega a esta tercera semana, porque no sabemos cómo reacciona Almeida en una grande en la tercera semana.
Yo lo vi el domingo sufrir con un ataque del Sunweb, que no es ni medianamente un equipo tan poderoso, no es por restarle mérito al Sunweb, desde luego, como lo que podría ser el Ineos, profe, que no entendía o no tenía un motivo para correr como siempre lo hace Luis Martínez Bento, pero lo que yo planteo es que Ineos lo va a intentar. A lo mejor no termina ganando el Giro Theo Gegenhardt, pero la verdad es que van a hacer sufrir a todos de la manera que corre Ineos.
Sí, 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 está clarísimo. En el caso de lo que me refiero yo con Almeida es que, pues es que ha corrido sin presión. Uh-huh. A él hizo lo que estaba a su alcance. en una prueba contrarreloj, que es la que inicia el Giro de Italia, le alcanza para ser segundo y por circunstancias de la carrera y cosas que él ha hecho, porque tampoco le han regalado nada, se pone de líder, pero cada vez que ha podido, ha restado. Cada vez que ha podido, ha buscado esos segunditos y, sí, y no tiene miedo. Y yo comentaba hoy en la transmisión, le decía al Zorro y a todos los aficionados que nos siguen, que se ve en el rostro que no está acabado, que no está con esas ojeras que normalmente ya ves a los corredores uh-huh. que van llegando a esa última semana del Giro de Italia, y él está ahí. O sea, si falla alguno, en el caso de Kelderman, que llegó justito, también hay que señalarlo, la etapa del domingo, Kelderman llegó justito. Lo que hizo Hindley, poniéndole todo el tiempo o gran parte del puerto el ritmo, pues no le dejó muchas fuerzas para mejorar. Con eso le puede alcanzar. Pero si falla Kelderman, ¿qué puede pasar?
Claro.
En un Giro de Italia tan abierto que no están los grandes equipos, pero que hay que señalarlo y recalcarlo. Las velocidades de este Giro de Italia uh-huh. en general han sido muy altas. O sea, que no hacen falta los grandes nombres, que no hacen falta los grandes equipos para que se corra rápido. Es por el tipo de carrera, es por los corredores que están, cómo se ha planteado la carrera. Es todo un conjunto. Y lo que estamos viendo es que cuando no están los grandes nombres, empiezan a surgir muchos corredores que tienen la calidad, pero cuando están esas grandes figuras, ellos tienen que trabajar para los líderes. Entonces nunca los vemos crecer, y por eso lo importante del Giro de Italia, que independientemente y las buenas imágenes que hemos tenido este año, quien gane va a ser un Giro de Italia, creo que, aparte de la pandemia, un Giro de Italia súper abierto y un Giro de Italia para la historia.
Sin lugar a dudas. Y nos quedan históricas etapas como la del jueves, como la del viernes, etapas con más de 5,000 metros de altitud. El desnivel positivo va a ser de más de 5,000 metros. Lo del sábado es una locura, con el ascenso a Sestriere y finalmente la contra de 15.7 kilómetros en Milán el domingo ya para la definición. Pero más hay que hablar de la Vuelta a España, porque yo mencionaba lo de Ineos y mencionaba lo del Jumbo Visma, dos equipos superpoderosos que se armaron para ganarlo todo, y cuando ves los resultados parece como que la Vuelta a España va a ser en lo que se ha convertido últimamente, Zorro, en un examen como de repesca, en un examen como de segundas oportunidades. Y hoy, el primer día que se corre la Vuelta a España con ascenso en alto, una etapa muy bonita, te das cuenta quiénes son los dos equipos que están peleando por ello. Y para mí, se quitaron todos los pseudo favoritos, porque todo el mundo a la hora que hacía el análisis de la Vuelta a España ponían a Froome, ponían a David Gaudí, ponían nombres tan irreales como George Bennett. No, perdón, para mí en la Vuelta a España solo hay dos: Richard Carapaz y Primoz Roglic, que ganó en la primera etapa. Entre esos dos se van a disputar el suéter rojo, mi estimado Zorro. Yo así lo veo, porque esos dos equipos no van a dar margen de nada en la última oportunidad para ganar una gran vuelta esta temporada.
Creo yo que, sin lugar a dudas, el campeón defensor, que es el esloveno Primoz Roglic, es el hombre fuerte en la carrera. Lo de Carapaz, que comenté hace un momento, yo todavía no he visto al Carapaz que ganó el Giro de Italia. Todavía no me ha enseñado de lo que es capaz el ecuatoriano, de lo que lo vi hacer en ese Giro de Italia que ganó. Y bueno, ojalá esta Vuelta a España lo tenga a punto para poderlo volver a demostrar. Una Vuelta a España que podríamos decir está chata, porque le quitaron 3 etapas, solo tiene 18. Se está corriendo uh-huh. ahora sí que al fast track, con focos rojos, porque la pandemia en España está muy fuerte. Está cerrado Madrid por el momento. Y bueno, ojalá la carrera pueda terminarse. Si no veo rivales como otros que están mencionando, que pues, un Christopher Froome no está todavía en su mejor forma, un Froome que está trabajando todavía para regresar a esa espléndida forma física que le conocemos, tuvo problemas graves después de la operación, después de la caída, entonces está retomando la confianza, desde luego va a estar ahí, es un corredor que solamente sabe correr con la mentalidad de ganar, pero él mismo sabe que todavía no está su fuerza como para ellos. Será una baza importantísima para Richard Carapaz, pero también sabemos que Froome se va de este equipo y que a final de cuentas va a tener que hacer una labor, pues sí, de gregario, de compañero, de segundo espada, entre comillas, pero básicamente todo el trabajo será para Richard Carapaz. Primo Roglic, por otro lado, tiene una espina clavada brutal y otra vez está ahí Pogacar. Y bueno, ya sabe cómo ganarle, lo aprendió en el Tour de Francia, y a ver cómo se encuentra el otro esloveno para esta carrera. Creo que al final del día la Vuelta a España será una carrera mucho más precipitada que el Tour y que el Giro italiano. Esta sí la metieron con calzador, y bueno, vamos a ver ahí los corredores cómo van respondiendo. Comenzando esta primera semana, decía yo, etapa que no tiene las etapas que debería, y que bueno, con un arranque con final en alto, nos enseña que el señor Primo Roglic sigue manteniendo una forma física bárbara.
Oye, pero Zorro, nada más así, comentario. Yo a Pogacar no lo veo, ¿eh? No está entre los confirmados del equipo de los Emiratos Árabes. ¿Eh?
Ah, no lo pusieron, estaban hablando justamente de la duda de llevarlo o no. Ya no leí yo el draw total de esta carrera. Bueno, es no una está. Lástima que no esté Pogacar, todavía más a favor de Roglic, le están abriendo el camino.
Yo por eso lo veo clarísimo, Luis. O sea, yo veo entre Roglic y Carapaz el duelo. Con todo respeto para Dani Martín, para Esteban Chávez, para Enric Mas, para los que no perdieron 4 minutos el día de hoy, porque los demás perdieron casi 4 minutos en el arranque de la Vuelta a España. Yo veo una pelea cerrada entre estos dos.
Es clarísimo. Antes de pasar a los favoritos, una cosa que llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención la cuestión de cómo quedó esta Vuelta a España del 2020. O sea, seis etapas, descanso. Me gusta el formato. La primera semana termina nada más y nada menos que con el Tourmalet.
Además,
la segunda semana termina con el Angliru. Y solo hay 4 etapas para sprint. O sea, muy balanceado, 8 etapas de media montaña, 5 etapas de llegada en alto, de alta montaña. O sea,
se bueno, la primera que fue, ¿etapa de alta montaña o etapa de media montaña?
No, está marcado media montaña. La media montaña no es...
Porque imagínate, si en la media montaña, en la media montaña hubo las diferencias se presentaron clarísimo. En la etapa número 1 y lo que puede pasar en la alta montaña.
Sí. Aquí la ventaja que ha tenido la Vuelta a España en los últimos años, que es como tú dices, o sea, aquí en la última carrera para tratar de dar el campanazo. Es un recorrido que, como lo hemos planteado, está un recorrido duro porque tiene pocas etapas planas, la mayoría ondulada, todo el tiempo sube y baja y más las de alta montaña. Pero sí, es clarísimo, se vio hoy. Roglic, quiero pensar que aprendió la lección, empieza ganando y cada día que tenga una oportunidad, que no lo hizo en el Tour de Francia, cada día que tenga una oportunidad con el equipo que lleva Jumbo-Visma, tienen que controlar la carrera, claro. Y Roglic tiene que sumar bonificaciones, tiene que sumar victorias de etapa y si es necesario, tiene que buscar dejar de hacer esa carrera de los últimos 200 metros o esos ataques de los últimos 500 metros. Buscar un ataque de lejos, tratar de definir la carrera cuando tiene las fuerzas, por si pasa lo que pasó en el Tour de Francia, que el último día hizo una contrarreloj normal, que Pogacar hizo una super contrarreloj.
De acuerdo.
La diferencia que tenía, creo que para un hombre que nos ha demostrado que se defiende bien en las pruebas contrarreloj, no era para haber perdido ese suéter amarillo en el Tour de Francia. Va a buscar sumar mucha diferencia para que no pase lo mismo en la última semana.
Digo, es duro de la Vuelta a España, pero nada más un detalle. Solo hay 2 etapas, de las que mencionaba Luis, de las 18, por encima de los 200 kilómetros. Todas las demás son etapas de menos de 200 kilómetros. Incluso la del Angliru que mencionabas, Luis, es de 100 kilómetros. Y la crono es de 33 y solo hay una. Es decir, yo veo aquí un banquete para Roglic. Y Carapaz, por lo que es Carapaz, por el excelente escalador que es y porque no va mal en la crono, creo que es el único que le puede hacer frente, porque por los demás escaladores que hemos visto, no hay ese desgaste, no hay esa dureza. Sí hay la dureza en las rampas, pero sobre todo es una Vuelta a España mucho más para un corredor explosivo.
Pero puede ser por lo que te comento, ¿no? La tendencia al ciclismo de los próximos años, porque si te pones a analizar en esta semana, la etapa de 250 kilómetros que tiene el Giro de Italia es innecesaria.
De acuerdo, pero bueno, ese es el análisis, vamos a ver qué es lo que pasa. Parece no muy claro lo que va a ocurrir en la Vuelta a España y vamos a ver, los invitamos para que nos sigan en las transmisiones a través de TUDN de lo que nos depara un Giro de Italia muy abierto. Kelderman podrá ser, Tauging Hart será esa esperanza que el Ineos tiene para ganar en la gran vuelta, el Giro de Italia que parecía imposible con el abandono de Geraint Thomas, o por qué no pensar que Joao Almeida puede aguantar esta última semana que será de muchísimo sufrimiento. Bueno, señores, pues cambiamos de tema y le damos la bienvenida a nuestra primera entrevista en este A Golpe de Pedal, en este podcast de ciclismo, a una mexicana que nos representó, y creo que de muy buena manera, en el Campeonato del Mundo que se realizó en Italia. Ari Gutiérrez está con nosotros y me da muchísimo gusto saludarla. Ari, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿A ustedes?
Pues bien, te presento aquí al señor Zarzosa y creo que al profe Bento ya lo conocías, ¿verdad?
Así es, ya tengo el gusto. Buenas tardes.
Bueno, pues ahora sí que habría muchas preguntas que hacer y la primera iría por el camino de qué va a pasar para la próxima temporada con Ariana Gutiérrez.
Bueno, primero esperar que esta situación mundial vaya mejorando, porque ahorita todo ha sido de incertidumbre. Incluso, pues ya lo hemos visto ahora durante el Giro de Italia, cuántas bajas ha habido por positivos de COVID y esto. No podemos saber si la temporada 2021 sea algo más parecida a la del 2019 o de verdad sigue habiendo restricciones y todo esto. Incluso algunos organizadores no han confirmado las competencias por lo mismo, yo creo también. Otros patrocinadores se han retirado, ya no hay tanto apoyo por esta situación también económica mundial. Y los calendarios de la UCI han estado cambiando, así como pasó con el Mundial, que estaba pactado para una fecha y un lugar y a la mera hora se cambió. Entonces, primero que nada es esperar que esto esté más tranquilo y si todo marchara bien, yo empezaría mi temporada en enero en Australia.
¿Con qué equipo o en dónde?
Mira, eso también ahorita está, sí, seguimos buscando. Hay algunas cosas ahí sobre la mesa, pero uh-huh, nada en concreto. Entonces, yo soy muy supersticiosa. Entonces, soy de que a veces cuentas algo y luego ya no se hace. Entonces,
no lo cuentes,
sí, pero no, doy una pista. No, doy una pista. En un equipo profesional que participaría, era una competencia pues, del más alto nivel, ¿no? Porque si me estás hablando de Australia, pues tendría que ser con un equipo que participa en el World Tour femenil.
Así es, en el calendario internacional. Un equipo.
Ah, esa ya es una buena pista, ya cada quien que saque sus conclusiones. Señor Zarzosa, adelante.
Bueno, pues es una super noticia porque después de haber estado narrando a las mujeres en las clásicas de Bélgica, de estarlas viendo en el Campeonato del Mundo, de la calidad tan grande que existe en el sistema, en el ciclismo femenil profesional, creo que este salto que estás dando, Ari, pues nos da una esperanza muy grande a los mexicanos que seguimos el ciclismo, que hemos visto que las mujeres siempre levantan la mano, sobre todo en el ciclismo, teniendo grandes resultados, tu medalla de oro panamericana, tu lugar, bueno, para México en Juegos Olímpicos, y ahora que estás buscando tu colocación en un equipo profesional, que te deseamos toda la suerte para que sea de la mejor manera, pues creo que esto va a catapultar tu carrera y sobre todo te va a colocar en ese firmamento del ciclismo profesional femenil que me gustaría me dijeras mucho cómo lo visualizas tú.
Pues podría decirse que a veces cuando estamos de este lado se ve como inalcanzable y las vemos, uno dice es que estas mujeres corren como los hombres de aquí, o sea, o incluso hasta más, yo creo que hasta le dan la vuelta a varios, pero yo creo que la brecha o lo que nos hace falta a nosotras como mexicanas es justo competir o estar en el mismo escenario que ellas. Sí, uno puede entrenar muy, muy duro aquí, pero las circunstancias de carrera no son las mismas. Incluso muchos me han dicho, es que si quieres andar, pues métete a rodar con los hombres aquí en México. Pero aún así, yo siento que no es lo mismo. y la cantidad de mujeres que competimos aquí sí ha crecido, más chicas están sumando, pero el pelotón no se compara en nada con un pelotón internacional. En el mundial éramos 150 chicas, en las carreras que bien mencionan, las clásicas y esto también rondan 120. Entonces, el uno aprender a colocarse y a moverse en ese tipo de pelotones y también a que todo el día te lleven a un ritmo que estás fuera de tu zona de confort, pues yo creo que es la clave para seguir escalando en esta pirámide del ciclismo y llegar a ese World Tour.
Y qué bueno que lo mencionas. Si queremos empezar a hacer plática o entrevista con personajes del ciclismo, ya sea de México, de cualquier parte del mundo, que hablemos en español o cualquier idioma, porque creo que no hay nada como conocer de ti lo que significa esto. Es el mes de octubre, es el mes en el que hablamos de las mujeres y desde hace mucho tiempo las mujeres han demostrado que en el deporte en México están a la par que los hombres o a veces por encima. Y para muestra, la cantidad de medallas que se han obtenido, por ejemplo, en Juegos Olímpicos recientemente de mujeres y no de hombres. Y Ari, platícanos un poquito cómo es estar en un campeonato del mundo, porque hay que decir las cosas como son. La selección mexicana iba con cuatro corredoras, cuatro compañeras, pero al final nada más pudiste terminar tú. Y eso es un golpe de realidad a veces que necesitamos en el deporte en México. Podemos ser los mejores a nivel panamericano, podemos ser los mejores a nivel latinoamericano, pero de repente llegas a un tema del mundo y la diferencia sigue siendo muy grande.
Sí, así es. También, bueno, este mundial fue muy distinto al del año pasado que me tocó también competir. Ahora veníamos, el año pasado pues fue lo que les mencionaba, una temporada entre comillas normal. Tuvimos muchos días de competencia previos. Uno llega con ese ritmo en las piernas y es un poquito pues más sencillo, por así decirlo. Uno se siente como más, dirían, enganchado. Y ahora, pues, con esto de la pandemia, aquí en México no teníamos eventos, no había nada, incluso en todo el continente. Y Europa se reactivó antes. Ellos empezaron a competir, me parece que a principios de agosto. Uh-huh. Entonces, todas esas chicas venían de hacer Giro Rosa, Tour de l'Ardèche y otras clásicas. Y nosotros realmente lo único que competimos previo fue el Campeonato Nacional. Que también siento que a veces no sé si es subestimarnos como chicas o son cuestiones de logística o qué esté pasando aquí, pero las distancias que competimos aquí en México no se comparan con las que se compiten fuera. Entonces creo que también en ese transcurso de decir estoy compitiendo aquí en México y ahora voy a competir fuera, la diferencia del nivel también se da por el número de kilómetros y por el tipo de recorridos, claro, de rutas que se trazan. Yo creo que tenemos que tender a eso, de que si las competencias y el mundial son 150 kilómetros, aquí en México también, o sea, las mujeres podemos realmente terminar unas rutas de ese kilometraje.
Pues sí, tiene razón. A veces por distintas circunstancias no se cumplen las distancias, pero creo que ella está dando o puede dar el paso importante que es a competir en el máximo circuito que sería el World Tour en la rama femenil, que es al final lo que te va a dar el nivel. Somos capaces, lo he dicho mucho tiempo y mis compañeros no me dejarán mentir, o sea, somos capaces de hacer la cantidad hasta más. Nos está faltando la calidad y la calidad nos las da la competencia y ahora sí que esa hay que salir a buscarla. Yo veo complicado que pueda a corto plazo cambiar lo que estamos viviendo en el mundo y no me sorprendería que empiece un calendario a lo mejor no como el que estamos habituados, pero sí un calendario como el que se ha vivido en la parte final de esta temporada y a lo mejor las mujeres con menos carreras, pero sí van a tener un calendario cumpliendo todas estas medidas de seguridad que se están teniendo para evitar los contagios y con la vista puesta en Tokio 2020-21. Claro. que Ari Gutiérrez pues tiene un objetivo con eso, y creo que el camino que está llevando es buenísimo, y el simple hecho de tener la posibilidad, vamos a dejarlo ahí, si se abierto de estar en un equipo del máximo nivel, le va a dar la posibilidad de no solo ir a unos Juegos Olímpicos, que bueno, yo pensaría que debería de ser ella la que nos represente.
A ver, mi profe ya tomó partida, me gusta.
Gracias precisamente, por las porras.
No solo participar, sino buscar algo más.
¿Cómo ves esa responsabilidad? ¿Quieres estar en Tokio?
A mí la verdad me encantaría. Sé que estoy preseleccionada, hay una lista larga y aún no están definidos los criterios de selección. Todavía pues falta llevar a cabo ese proceso que pues también se quedó ahí detenido por toda esta situación. Pero sí es algo que quiero tener en mente, que no quiero quitar ese objetivo. Y como bien lo mencionaban, es que no es solo, a veces, no sé, nuestra mentalidad está muy arraigada eso del solo decir es que ya soy olímpico, porque fui, porque participé, pero creo que no está bien quedarse en eso. O sea, es decir, yo fui y me sentí competitivo porque estuve ahí, porque terminé el evento, pero terminé con X corredor y X corredor aquí al lado, que sé que son los que estaban peleando y no sé, o a lo mejor pude hacer un ataque o pude colarme en una fuga y al final esa fuga pues la alcanzaron, pero yo estuve ahí y lo intenté. El decir no somos menos, no sentirnos pequeñitos, sino simplemente intentarlo, y a veces, o sea, uno nunca sabe si uno llega con la preparación adecuada y toma una decisión correcta en cierto momento, a veces hasta te sorprendes con el resultado.
De acuerdo. Zorrito.
Me encantó la respuesta de Ari cuando dijo salirse de la zona de confort. En México, hasta rodando en el pelotón de hombres, muchos se quedan cortos. Claro que tiene una idea perfectamente clara de lo que significa rodar en el pelotón profesional femenil, unas auténticas monstruos las que hemos visto en este ciclismo. Y creo que Ari ya tiene la mente clara en decir, no quiero nada más ir a rodar con ellas, quiero competirles, quiero estar ahí. Esta respuesta para mí encierra todo. Creo que dar un brinco de aquí hasta Australia, desde luego al equipo profesional europeo, pero ir a correr a Australia, enfrentarse a ese pelotón bárbaro de más de 120 ciclistas profesionales y comenzar ese rodar en ese grupo en donde ella rápidamente, por las características que tiene y lo que ha logrado, va a aprender a tener ese olfato de colocarse dentro de este pelotón y empezar a buscar lo que su destino tiene para ella, a escribir su propia historia. Creo que va a dar el gran paso y creo que puede ser ella la punta de ese iceberg que abra el ciclismo femenil profesional mexicano y que siento yo tendrá muy buena representación, comenzando desde luego con ella.
No, te estamos echando unas porras increíbles, pero a mí lo último que me gustaría preguntarte, Ari, antes de agradecerte estos minutos para platicar con nosotros es, ¿cómo se logra? Y no me digas esforzándote, porque esa es la respuesta sencilla. ¿Qué hace falta para que alguien surgido de México pueda pertenecer y participar en el World Tour?
Primero que nada, paciencia. Porque no vas a tardar un año en lograrlo. Ni dos, ni tres. Yo creo que mínimo van a ser unos 5. Y eso quién sabe. Hay gente que tiene muchísimo talento y que realmente el trabajo que necesita hacer es a lo mejor un porcentaje menor. Pero en mi caso yo lo sé, yo sé que yo soy más trabajo que talento, y yo empecé a rodar en el 2008, y pues mis mejores resultados han sido apenas estos últimos años. O sea, llevo más de 10 años en esto, ha sido de insistir. La verdad es que sí, los apoyos tienen mucho que ver. El primer apoyo pues siempre va a ser tu familia, y son los que te llevan a las primeras competencias, y es donde te empiezas a mostrar, y ahí es cuando llegan los patrocinadores y te empiezan a ver, y ya el hecho de estar en un equipo, en una estructura, eso también es una gran catapulta. No es lo mismo andar solo por el mundo intentándolo, que sé que muchos lo han hecho y lo han logrado, pero el estar ya en una estructura definida es el soporte, no se compara, es más fácil. Y como decía, competir fuera de México, empezar, yo en mi caso empecé en el circuito en Estados Unidos, y ahí empiezas realmente a darte cuenta en dónde estás parado, qué es lo que te hace falta, y ya si puedes ir realmente a Europa, que es donde está lo más fuerte, el top. Yo creo que estando de ese lado y aprovechando todas esas competencias y volvemos a lo mismo y saliendo de la zona de confort, y que al principio no vas a terminar o la punta te va a sacar más de 20 minutos, yo qué sé, y que sigas y que sigas y que no desistas, y dices, bueno, si me sacaron 20, ahora me van a sacar 10 y luego me van a sacar 5 y ahora ya me voy a colar en una fuga y luego voy a estar ahí. Yo creo que ese es el camino, o al menos en mi experiencia, como yo me he ido desarrollando.
Pues creo que eso puede servir mucho para la gente que quiera algún día aspirar a pertenecer a un equipo, para los que están empezando, para los que a lo mejor nunca pudimos, pero teníamos el sueño de lograrlo. Creo que eso explica muy bien cómo es el mundo profesional del ciclismo. Ari, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos. La mejor de las suertes, y en cuanto puedas hablar así ya abiertamente del equipo, que ojalá y se concrete esta idea, nos encantaría platicar contigo.
Todo llega cuando tiene que llegar. Muchísimas gracias, Luis, Zorro y Iñaki. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
Vas a tener que aprender un idioma bien extraño, ¿eh? Nada más es lo único que te digo. aunque el inglés basta, hay varias.
Ya. Lenguaje universal.
Igual te encuentras con algunas compañeras que hablan español, no te preocupes. Ay, muchísimas gracias.
Yo te aseguro que Ari las va a hacer hablar en mexicano.
Por supuesto. Ari, gracias.
Felicidades, Ari.
Hasta pronto.
Y bueno, para terminar el día de hoy, nuestro podcast, quedan dos temas muy interesantes. Se quiero platicar con el profe Luis Martínez Bento y con el señor Juan Carlos Arzosa. No sin antes recordarles que pueden seguirnos y compartir estos podcasts. ¿Dónde lo encuentran, profe?
Es @ Martínez Bento.
¿Y al señor Arzosa?
@zorro_tudn.
Ahí me pueden encontrar como @ Iñaki Álvarez, para todo lo que quieran platicar respecto de este mundo del ciclismo. Hay dos temas. Voy a empezar por uno que me invita a la reflexión de lo que puede ser disfrutar de este deporte en grande en los próximos años. Hay rivalidades históricas, hay rivalidades en todos los deportes, pero estamos a punto de vivir una rivalidad que puede marcar un antes y un después de este deporte y catapultarlo a otra dimensión. Lo de Mathieu van der Poel y Wout van Aert, desde hace mucho tiempo, profe Bento, nos decía Luis, es que estos dos chicos que vienen del ciclocross lo han ganado todo, son dos fenómenos, claro, por separado, pero es que ahora ya se encontraron también en la ruta. Y el otro día, en una competencia como es el Tour de Flandes y lo que nos espera, creo que estamos ante la oportunidad de ver un duelo de estos que marcan una época, Luis.
Sí, es clarísimo, y creo que hay que acostumbrarse a ver esas imágenes donde estén involucrados los dos corredores. No sabemos qué camino pueda tomar Mathieu van der Poel. Yo creería que sería el del Alpecin pasar al World Tour y seguir con esta figura por muchos años más. Y bueno, Wout van Aert, pues sería un corredor que Jumbo Visma no pensaría, yo creo que nunca, deshacerse de él. Pero nos vamos a tener que acostumbrar a esas imágenes donde estén involucrados en fuga, donde estén involucrados en seguirse durante toda la carrera. Podrán o no disputar las victorias de las competencias, como pasaba en el ciclocross, que era un mano a mano, y todos los que siguen el ciclismo habrán visto las fotos que han subido en redes sociales,
juntos.
Prácticamente los 17, 18 años, codo a codo disputándose los campeonatos del mundo, y esas son las fotos que salen, ya que vamos a hablar de eventos de menor nivel, sobre todo en el ciclocross, y de aquí a la mano a lo que son las carreras de clásicas, a lo que son etapas en las grandes vueltas, los vamos a ver mucho, mucho tiempo de la mano uno del otro disputando las victorias de etapa, porque los dos tienen una gran calidad, y bienvenidos.
El otro día en la transmisión del Tour de Flandes, Zorro, platicamos de los grandes duelos, ¿no? Las grandes rivalidades que han existido, ese duopolio de repente que se armó en el tenis con Federer y Nadal, lo que ha pasado, no sé, en otros deportes, pensaba yo también en Cristiano y Messi en el fútbol. Y el tema es que la presencia de uno hace mejor al otro. Y eso es lo interesante de este duelo entre dos corredores del mismo corte, que si ganó en esta ocasión Van der Poel el Tour de Flandes, Wout van Aert tiene una espinita clavada para esta clásica, para este monumento. pero en las siguientes ediciones se van a seguir peleando y se van a hacer mejor uno al otro.
Yo me imagino esa transformación que va a existir en ellos, que es obligada, que ahora son grandes clasicómanos por este perfil de corredores que tienen, pero van a emigrar a ser líderes de los equipos. Yo me los imagino a estos dos, con sus equipos poderosos, trabajando para ellos, que no vamos a ver, que no vamos a disfrutar, ganándole uno al otro, y después el otro regresándole, a ese sí que la ofensa, y ganándole de vuelta. Creo que tenemos por lo menos 10 años majestuosos de ciclismo con estos dos hombres, y que desde luego ellos van a remolcar a otros en esta gama enorme, en este abanico de jóvenes que están haciendo las cosas muy bien. Ahí está Pogacar, ahí está también Almeida ahorita, y nombres y nombres que vemos de jóvenes menores de 25 años, que es una garantía que la nueva generación del ciclismo de ruta a nivel profesional tiene unos 10 años maravillosos. Hay corredores de gran nivel y algunos otros jovencitos que ya están viendo esto, que están en la edad y que también van a abrir, van a romper y a irrumpir. Entonces, estos dos son fabulosos. Es como en el box cuando existen dos peleadores. Recordamos aquellas famosas épicas peleas de Rubén Olivares con Chucho Castillo, que llegaron a ser 3-4 ediciones, cuando peleaba el terrible Morales, también con el tremendo Barreta, la Barrera. Entonces, cuando hay una dualidad como esta, y cuando hay dos atletas que tienen una similitud tan parecida, que los dos tienen una vergüenza deportiva enorme, que se conocen desde tan chamacos, y de que saben la calidad de rival que tienen al lado, eso les da una cosquilla a ellos bárbara. Entonces, esta competitividad la tenemos, digo yo, garantizada por lo menos 10 años más. ¿Qué no vamos a ver de estos dos jóvenes? Y creo que apenas nos están enseñando ese principio que afortunadamente va a durar mucho tiempo.
Ojalá, ojalá y así sea. Y señores, para despedirnos, porque tenemos que dar un consejo para la gente que nos escucha, que practica el ciclismo, que lo quiere practicar. Lamentablemente, pues la pandemia en pleno rebrote, sí, rebrote, ¿no? El punto es que, tristemente, pues no se van a poder realizar eventos, por lo menos en lo que, de aquí a la siguiente semana, ¿no? Que tengamos la oportunidad de hacer el podcast. Pero sí tenemos chance para subirnos al rodillo o para practicar el spinning. Profe Bento, para alguien que nos escucha, ¿spinning o rodillo?
Spinning o rodillo, yo me quedo con el
que
rodillo.
Que son diferentes, ¿eh? O sea, hay que partir
sí,
de ahí.
Sí, 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 sí. Es distinto. Sí, por supuesto. O sea, me quedo con el rodillo siempre teniendo la precaución de las sesiones. ¿Cuántas sesiones a la semana? Porque hay que tener mucho cuidado con la cuestión de qué tipo de rodillo y la deshidratación sobre el rodillo, sobre todo en áreas cerradas. Tener mucho cuidado con eso, de ser posible y hacerlo solo. El poder combinar el trabajo en el rodillo, dejarlo solamente para el trabajo de intensidad, cuando son entrenamientos a lo mejor hasta una hora, podría decir. Y cuando voy a hacer más, tratar de buscar la forma de salir más temprano, de buscar alguna carretera que me permita estar solo y hacer la parte de la resistencia, porque en el rodillo yo en parte no soy muy afín a recomendar el rodillo para hacer trabajos de resistencia, aunque sean estos rodillos inteligentes que hay hoy en día, porque a veces si no lo manejas bien te puede generar más problemas que beneficios.
Me gusta porque sé que el Zorro además es un aficionado al spinning, lo practicas. El rodillo, te gusta el rodillo de tres, pero no estás tan metido en el tema de estos rodillos inteligentes. ¿Tú qué recomiendas, Zorro?
Yo creo que partiría yo en dos este tema. Cada uno tiene su lugar. Yo estoy con el profe Bento. Yo sí soy fanático del rodillo de tres. A mí los rodillos inteligentes no me convencen. He visto muchas lesiones en ese rodillo inteligente. Claro que también he visto caídas en el de tres que son peligrosas. Pero bueno, el que te da el manejo y creo yo el que te da pues un tanto más de lo que te puede obsequiar el ciclismo estático es el rodillo. Por otro lado, y hablando del spinning, creo que el spinning es la puerta de entrada hacia el ciclismo de ruta o a cualquier ciclismo. Cuando la gente no lo ha practicado, es una buena opción abrir con el ciclismo del spinning, pero desde luego también con gente que te lo sepa enseñar. Hay que tener un instructor que sepa qué es lo que te va a enseñar y sobre todo tú también tener de tu parte, lo dijo el profesor muy bien, cuidar tu hidratación, cuidar tu descanso bien, no alocarte y empezar a ir al spinning una hora diario, porque esos son problemas que a la postre te va a traer dolores y situaciones que no debes tener, tomarlo con calma, dosificarlo 2-3 veces por semana, y sí, ya en el entrenamiento, cuando estás haciendo el ciclismo de ruta, sin lugar a dudas, el rodillo, no más de una hora, no excederse en tratar de hacer esfuerzos. Yo he visto gente que se levanta en los rodillos de 3 y están simulando una subida, pues, al Tourmalet, y simplemente no tiene por qué ser. Mejor vete a Parres, o vete a la Jusco y hazlo en la carretera, que es lo que te va a entregar mejor acondicionamiento físico, fuerza, todo lo que me quieras decir para tu entrenamiento. Entonces, yo sí iría con los dos, para cuando ya eres un corredor de ruta o un ciclista que ya tienes un tramito andado, pues sí, los rodillos son muy convenientes, sobre todo en esta época. Particularmente prefiero los de 3, no tengo nada en contra de los inteligentes, yo prefiero los de 3. Y por el otro lado, a la gente que es nueva, que no está muy aficionada todavía, o que no sabe si lo va a intentar o no, pues quédese en el spinning un rato, convénzase de un par de horas consecutivas, cuando ya lo logre y vea cómo le queda el organismo, pues ya verá si le dan ganas de irse a la carretera, porque el spinning también, si no lo haces bien, pues hay mucha gente que ahí se despide.
Claro. Pues te digo una cosa, a mí me quedó el organismo con ganas de mucho ciclismo y tenemos una semana por delante brillante en ese aspecto. La próxima semana nos juntamos, caballeros, para volver a hablar a golpe de pedal. Profe Martínez Bento, gracias, abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Señor Juan Carlos Arzosa.
Soy Juan Carlos Arzosa, recuerde, si sale a rodar, póngase el casco.
Por supuesto. Gracias, querida Pulporita, produciendo este podcast para todos. Descárguenlo, compártanlo y hablemos de ciclismo a golpe de pedal. Soy Iñaki Álvarez, hasta la próxima semana y gracias.